Bienvenidos al club. Estamos cerquita de terminar la temporada NBA, pero nosotros, en pleno julio, aquí seguimos un lunes más en NBA Adictos. En un programa especial donde hablaremos de muchas novedades, hablaremos de los Juegos Olímpicos, hablaremos de, por supuesto, las finales. Aquí está Julián Guede diciéndonos Boxing Six. Hablaremos de esas finales, por supuesto. Y esperamos tener a José Manuel Puertas hablándonos de esa biografía de Giannis Antetokounmpo. Está todavía trabajando, así que por eso os he puesto a los que estáis en Twitch, José Manuel Puertas, ¿o no? Pero no os preocupéis, que si no lo tenemos hoy, lo tendremos a lo largo de la semana. Aquí comienza el capítulo 341 de NBA Adictos. Dani Gea, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?
Bien, bien, bien. Aquí estamos. Y aquí está la gente, Julián Guede, diciendo Boxing Six. José Manuel, ídolo, adoro ese libro, me está encantando. Soundgarden nos dice, os escucho vía podcast mañana en el paseo. Buenas, pasad buenas noches, chicos. Irene, chicos, me pilláis de cañas. Uy, qué peligro. Dice, un saludo para tu compañera, que salude. Ainhoa, asómate
no
y saluda.
No
que
seas mala.
Te están pidiendo que saludes.
Por cierto, has cebado bien, ahora es cuando todos los que nos están oyendo dicen, hostia, que a lo mejor José Manuel no está, nos vamos.
estamos pendientes del teléfono. Ya sabéis que es la cosa que tiene hacer los programas en directo. Bueno, pues José Manuel está trabajando, se le ha complicado un poquito la cosa y me ha dicho, oye, que a lo mejor, digo, bueno, no te preocupes, nosotros vamos empezando, vamos tirando y si
a lo mejor están dando alguna exclusiva.
Exclusinda.
¡Y
no! Ese no. No. Vamos a intentar no pisar ningún charco. Dice Jezer Martínez, yo estoy cenando a la fresca. Dice, pinta mal Irene, pero estos se enganchan tanto que ni familia los dejo. Bueno, pues se agradece, Jezer, se agradece. En Evictos haciendo clickbait, fatal de mal, dice Julián. Bueno, nosotros siempre... al hilo de la actualidad. Así que
Julián, aquí... oye, por cierto, Julián, que o sea, ojalá pueda entrar con él si ganan el anillo, que le noto toda la semana desde hace 3 o 4 días
muy arriba.
No sé.
Muy arriba. Julián está...
Uy, las noches de Julián, ¿cómo deben estar siendo?
Si normalmente en Massive Ball twitcha con una cerveza, yo veo ya que ya está twitchando y tuiteando con el cubata en la mano, Julián. Dice, ayer tiré la cerveza en el directo. ¿Ves? ya sabía yo. Pues nada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar primero con la sección de Dani. Hoy no tenemos a Sergio Gimón, lo tenemos de vacaciones y... literalmente creo, no sé si estará de cañas con Irene, porque dijo literalmente que no iba a estar en casa, así que no sé si está cenando con Jezer Martínez de cañas con Irene o tirándole cervezas a Julián, pero no lo tenemos aquí. Entonces, Dani, si te parece, vamos a hacer eso, vamos a empezar con tu sección. Te voy dando tiempo, mientras tanto, para que busques los resultados de la última, si está por ahí. Ya sabéis que Dani Gea, con su Fab Coach, nos trae a los 4 entrenadores más destacados de la historia de una franquicia, bajo su punto de vista, por orden cronológico, y luego vosotros elegís quién es para vosotros vuestro Fab Coach.
Hemos tuiteado un montón, desde que no he entrado.
Sí.
Porque estoy tirando para abajo, no sé cuántos llevo. Venga, ya lo tengo,
es,
va.
Es lo que tienen las finales. Vamos con el Fab Coach. ¿Te das cuenta que quiero hacer mi Jagger y me sale Burruchaga?
Ellas las prefieren.
Vengo de 12 horas de coche y 1.100 kilómetros. No me tengáis en cuenta nada. O sea, ni las estupideces que diga, ni las cosas en las que me equivoque. No me lo tengáis en cuenta porque tengo el cerebro líquido ya a estas alturas.
¿Pero has conducido tú los 1.100 kilómetros?
Efectivamente.
Muy bien.
Me canso menos conduciendo que... No sé si a ti te pasa.
¿Esperas alguna foto?
No. No, para eso está el limitador. lo bueno que tiene. No, yo siempre respetando los límites y las normas de tráfico. Dejé a Ainhoa a conducir un rato, pero luego ya nos pararon, dijeron que tiene 11 años y no puede ser.
La libertad.
Claro, yo dije que viene de Madrid, ¿no? Pero es que como venía de...
Libertad.
Sí, es broma, Ainhoa, no te... que está la pobre aquí diciendo que es mentira, no digas eso, que es mentira. Estamos escuchando She Was Hot de los Rolling Stones. Ya sabéis que en cada sección Dani nos trae un artista para y una canción de un artista para abrir su sección. Y después tengo que poner yo otra para cerrarla. ¿Te he dado tiempo suficiente para encontrar la última? Perfecto, pues
agri.
Vamos a repasar cómo quedó en la última edición del Fab Coach.
Es probable que ni te acuerdes del equipo que fue.
No.
Que fueron los Rochester.
Hombre.
Los Sacramento Kings, ¿eh? Uh-huh. Bueno, salió Rick Adelman con un 73%. Segundo, Cotton Fitzsimmons con un 15%. Jake McMahon, bueno, Lester Hartson un 7%. Y Jake McMahon un 5%. Nos quedan muy pocos equipos. Yo no sé si nos va a dar tiempo, porque ya hablaremos en la tertulia, me imagino. Uh-huh. Se está haciendo muy larga la temporada. Me imagino que Julián no, pero al resto sí. Ya hablaremos, pero...
No, a ver, esto...
Quedan muy pocos,
En principio, Dani, aunque luego sigamos en verano en Twitch, ya os hemos dicho que pues vamos a intentar narrar partidos clásicos si los derechos nos los permiten, y bueno, hacer especiales con invitados, amigos y tal. Vamos a seguir en Twitch y algunas cosas colgaremos en iVoox. Lo que vamos a hacer es lo de siempre, es decir, una vez termine la temporada... Haremos un programa fin de temporada y bajamos la persiana hasta la pretemporada que viene. Si nos quedan un par de equipos o tres pendientes, pues ya se retomará antes de empezar la siguiente.
No, lo ponemos. Está, o lo se ponemos pone durante el verano y ya está. Sí, sí.
Por eso.
Yo creo que eso, van a quedar dos o tres. Y el de hoy, pues es una encuesta en que, bueno, porque estamos obligados a hacerla, nos debemos a las normas de esta sección. Pero es que tocaban los San Antonio Spurs.
Uy, pues ya está. Pues hasta aquí,
venga,
hasta aquí el Fab Coach. Greg Popovich.
Además, tengo que decir que no me he preparado nada a la sección en cuanto a anécdotas de entrenadores, porque de culo. Pero bueno, vamos, ni que sea, vamos a nombrarlo, ¿no? Uh-huh. San Antonio Spurs, que es una franquicia no histórica. Año 76 que se fundan los Spurs.
Bueno,
y bien es cierto que ellos estuvieron en la
vienen
ABA.
Vienen de la ABA. O sea, se fundan en el 67, si no me equivoco. 67 puede ser. Son de los inauguradores de la ABA.
No lo recuerdo.
Antes hubo los Chaparrals, pero eran otro equipo. Nos dice Vallecas Nation que van a fichar los Sonics. Suena Mitchell.
Messi. Está libre. Bueno, eso, San Antonio, desde el año 76 hasta ahora. Uh-huh. ¿Cuántos entrenadores dirías que han tenido los San Antonio Spurs sabiendo que ha habido un hombre que ha estado la de Dios?
Te voy a decir... 13.
Pues 12.
¡Y!
12 entrenadores.
Me quedo siempre por uno,
76.
¿Eh? Me quedo siempre
sí,
por
sí,
uno.
Sí, sí. La verdad que no sé, porque es una sorpresa, ¿no? Porque empezaron... Era un equipo que cambiaron bastante entrenadores al principio de su historia. Y de hecho ahora lo vais a ver. Y claro, luego te viene un tío como Pops, que se está 25 temporadas para 26, ya veremos, ¿no?
Uh-huh.
Tremendo. Entonces, bueno, vamos a repasar de momento. De esos 12, vamos a nombrar uno que no entra en mi Fab Coach o en uh-huh. mis cuatro favoritos.
Sí,
¿cuánto porque... recordáis que estuvo Larry Brown entrenando a San Antonio?
Fue Popovich asistente de Larry Brown. Uh-huh.
Correcto, sí, sí. Correcto, ¿eh? Es que parece que solo hayamos vivido la época y es así. Yo casi prácticamente he nacido con Popovic.
Yo recuerdo uno de mis primeros recuerdos de Montes y Daimiel fue hablando de la temporada en la que Popovic había sustituido. Popovic era general manager. Se carga el entrenador, que es la temporada que se lesiona David Robinson, que por eso tanquean descaradamente para ir a por Tim Duncan, ¿no? Y recuerdo una conversación durante un partido de Montes y Daimiel diciendo, oye, qué jeta este tío, ¿no? que se lo ha cargado para bajar bueno, él porque
ahora,
sabe lo que viene, ¿no?
Ahora hablaremos de Popovic. Uh-huh. Pero bueno, venga, vamos a destacar a Larry Brown, que estuvo 4 temporadas, hizo 3 veces playoff, ¿vale? Uh-huh. Y ahora vamos con los cuatro finalistas.
Tengo que mirar la chuleta, porque, dame pie.
Hoy, amigos, el bengalí no es un tigre, el bengalí es un idioma también. Entonces hoy vamos a aprender bengalí, que yo pensaba que era muy similar al hindú, bueno, que era como el hindú, ¿no? Y resulta que son dos cosas diferentes.
Nada que ver.
No, aquí es cuando me vienen a atizar de la última vez que intervino el programa diciendo aquello del rockabilly de Johnny Cash.
Te cayeron hostias en iVox.
Ahora me van a caer de los...
Ahora aparecerán lingüistas diciendo que ¿cómo que no? Si hace 2000 años venían del mismo lado. Bueno,
chicos, yo soy de números.
Vamos con...
Pues eso. El número...
¡Eka!
¡Eka!
Y he asustado a Ainhoa.
Me viene algo con Eka, no lo voy a decir, ¿vale? Duke Mow, años 70, 4 temporadas, ¿eh? Uh-huh. 4 temporadas que está hace 4 veces playoff y llega a una final de conferencia. Aquí vamos a destacar mucho las finales de conferencia porque hasta la llegada de Popovic es un equipo que jamás llegó a unas finales, ¿de acuerdo? De ahí a valorar la importancia que tienen ciertos récords en ciertos momentos de la historia de ciertas franquicias. Duke Mow, ¿vale? Uh-huh. Que ya había salido por ahí en otros equipos,
sí,
me parece.
Sí, sí, sí. Que no es el del bar de Mow.
O sea, ya creo que ya hicimos la broma esa, ¿eh?
Sí, por eso.
Sí. Venga, saltamos al número.
Esto te va a gustar y te va a sonar. ¡Dui!
Me ahora río. Es cuando pongo la cara de...
Sí. Sí, es que
me
estoy escarallando porque tengo aquí a Ainhoa que le están dando infartos porque como no suele ver el programa no sabe de mi ímpetu al decir los números. Se ha asustado.
Ah, pensaba que ibas a decir que no sabía lo de la DUI.
Sí, no, eso tampoco es, no creo que sepa lo que es. Pero bueno. Bueno, con el número DUI.
Bueno, la DUI y el DUI, ¿no? Bueno, es igual.
El DIU.
¿Cómo es eso?
DIU. Dispositivo intrauterino.
Pues, vamos a ver, aquí. Bengalí. Stan Albeck.
Hombre,
Stan Albeck,
otro mito.
La década de los 80, 3 temporadas, 2 finales de conferencia en esas 3 temporadas. Muy bien. Uh-huh. ¿De acuerdo? Espera, Stan Albeck.
Espera que te voy a poner, porque ya que lo he buscado... Antes de nada, darle las gracias a Carlos Padiez, que se ha suscrito con Prime. Ya sabéis que si sois usuarios de Amazon Prime, simplemente con daros de alta en Prime Gaming, os aparece un enlace a Twitch, nos buscáis y os suscribís. No os cuesta absolutamente nada y nos echáis una mano. Para que no nos queden comentarios atrás, Vallecas Nation, que decía que van a fichar los Sonics, que suena a Mitchell, decía ojalá vuelvan. El NBA nos da las buenas noches y Julián Guede decía los del Club Chaparrals. Dice, el que no vote a Popovic no tiene perdón de ningún dios o deidad. Ya sabéis que Dani me da un idioma para decir los números y también me pone el reto de que busque una canción que sea escuchable. No siempre lo consigo, pero aquí tenéis Mon del grupo Cactus.
No suena nada mal.
No, busqué bengalí rock y fue lo, La cuarta opción. No me esmere tampoco.
Eran tres peores.
Demasiado. Sí, mucho peores.
Me esperaba aquí un rollo Simpson.
Bueno, oye, candidato.
Por cierto, decirle a Julián que. Sí, iba a decirle a Julián, dicen, el que no vota a Popovic no tiene perdón. No, el que no vota a Popovic es un hater y nosotros ponemos estas encuestas para saber el nivel de gente que nos.
Es que además, ni siquiera hay. El factor millennial, centennial o como lo queramos llamar, de, bueno, claro, es que, por ejemplo, el caso de los Kings, ¿no? Que sale Adelman, claro, porque es el que no suena, porque el ganó el anillo no vivían ni nuestros abuelos, ¿no? Pero en este caso ni siquiera hay esa excusa, porque es el entrenador actual, ¿no? Y ganó el anillo en 2000, el último lo ganó en 2014, o sea que, pero bueno. Pues, dame pie y le doy.
Te doy pie al número...
¡Tina!
¡Turner!
¡Lo sabía!
Tengo una edad. Iba a decir Tina... Podría haber dicho Tina Fey.
O Tina Casal. Oh. Eso ya era muy cogido con... Tengo una edad yo también.
Complicado, ¿eh? Tina Casal. Gijonés, ¿eh? De edad, me parece, ¿no?
Sí,
Tino?
Sí, un grande.
Bob Hill. Mm-hmm. Ojo los tres nombres que hemos dicho, ¿no? Doug Moe, Stan Albeck y Bob Hill. Bueno, son nombres respetables, ¿eh? Bob Hill, que estuvo un par de añitos en la franquicia, uh-huh. Otra final de conferencia que jugó con San Antonio, ¿eh? Los que hemos dicho han jugado todos finales de conferencia, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, no sé dónde lo leía, que el premio Bill Belichick a mejor entrenador NFL, pues aquí podríamos decir el premio Greg Popovich al mejor entrenador.
Sí, debería estar entre... dice el Venado 88, la buena es de qué tema estáis hablando. Estamos con la sección Fab Coach de Dani Gea, eligiendo, presentándoos los cuatro candidatos a mejor entrenador de la historia de los San Antonio Spurs. Y vamos, si me da...
Sí, te lo doy.
Con el candidato número...
Ah, sí, el candidato número, y que yo creo que podría ganar el número...
¡Cara!
O Cruz.
Salió cara. Por cierto, muy buenas noches, Sport Cities. Nos pregunta si sabemos polaco. Creo que ya lo hicimos, ¿no, Dani? ¿Que hicimos sección con polaco? ¿No? Sí, ¿no?
Yo, de fet, parlo molve. Un parlo molve.
No, ese polaco no, el otro.
Ya.
Que, por cierto, el otro día en la playa identifiqué a unos suecos porque estaban contando hasta tres, tío. Una pareja con sus niños estaban jugando algo y estaban cantando 1, 2, 3. Y yo le digo, sois suecos o daneses, ¿no? Porque según nos sonaban igual. Mi último dice, sí, sabes.
No le vendiste el producto. No le vendiste el producto.
Dices, por City, sabes.
Bueno, pues el número.
Sí. El número cara.
El número cara, pues va a salir o Greg o Popovic, ¿no?
Está claro.
Un tío que ha entrenado en 3 décadas, ¿eh? Mm-hmm. 90, 2000, 2010. 25 temporadas, voy a dar el dato de más de 1.300 partidos ganados, casi 1.900 partidos entrenados, vamos uh-huh. a ver si llega a los 2.000, y bueno, pues no sé, ¿qué queréis que diga? De los 25 temporadas, 22 veces playoff, 6 finales, 6 anillos.
No, 5 anillos.
Perdona, 6 finales, 5 anillos. Ajá. Uh-huh. 6 finales, 5 anillos.
Por cierto,
¿quién pierde aquel anillo? Pues lo pierde con Miami.
Uh-huh. Nos dice José Manuel Puertas, ahora mismo acaba de mandar un mensajito, estoy todavía en la radio, no llego ni de coña, así que bueno, reagendaremos a lo largo de la semana y charlaremos con él de esa biografía de Antetokounmpo que ha hecho tan chula, que tiene tan enganchado a Julián Guede y a más gente. El MVP que surgió de la miseria, creo que es el subtítulo, esa biografía de Giannis Antetokounmpo. Así que estás atentos porque entre hoy y el viernes, según cómo sean las finales, si acaben o no se acaben, bueno, iremos buscando un hueco para charlar con José Manuel y hablar de ese partido. Así que esto ha pasado a convertirse en una edición reducida de NBA Adictos. Vamos a terminar con las secciones de Dani y ya vamos a ir con el opino de qué. Pero bueno, es lo que tiene el hacer las cosas en directo, Dani. Que a veces pasa esto. Dice Aldo Baraco: 5 anillos el desgraciado. Buenas noches, chavales. Hombre, sí, hay gente que pueda ser hater de Popovich, Dani.
Sí, sí, lo hubo. Y tú y yo lo fuimos.
Claro, pero digo a día de hoy.
No, evidentemente que no.
Yo, porque...
Además, ese señor con ese pelazo... Hay que adorarlo.
Sí. Que por cierto, hicimos un especial para Patreons, que lo tenéis disponible tanto en Spotify como en iVoox, lo podéis buscar, sobre la carrera de Popovich, extendiéndonos, alabando su figura, cómo pasó de ser un entrenador ultra defensivo, Amarrategui Blues, que le llamaba Andrés Montes, y desplegar un baloncesto muy feo. Yo creo que las finales más feas de ver que yo recuerdo. Aquellas del 99,
contra Knicks.
Sí, entre la temporada de los Knicks, o sea, entre la temporada del lockout, de 50 partidos que estaban fuera de forma, que estaban tirando fatal, entre que en los Knicks estaba Van Gundy, ¿no? La del 99
sí,
es Van Gundy.
Sí, sí.
Con Van Gundy en los Knicks, con, con Popovich... En los Spurs y Mr. Bonobus.
Ya, es que hasta mira, te diría, a ver el quinteto si nos acordamos. De los Knicks estaba Chris Childs y Charlie Ward jugando de base, se iban filtrando, ¿no? Evidentemente, se iban dando minutos unos a otros. Alan Houston, Latrell Sprewell, Larry Johnson, Marcus Camby, Patrick Ewing lesionado, y en San Antonio yo creo que sería Avery Johnson, Mario Eli, Bruce Bowen y otro.
No,
y
Bruce
otro
Bowen
más, ¿no?
Yo creo que es muy pronto todavía. Espera,
no,
pero te lo estoy buscando.
No, perdona. Mario Eli, Sean Elliott. Sean Elliott.
Mira, te voy a decir ahora mismo, los jugadores que eran titulares, bueno, los que más minutos jugaban. Tim Duncan, David Robinson, Mario Eli, Avery Johnson, Sean Elliott y desde el banquillo Jaren Jackson, Antonio Daniels, Steve Kerr y Malik Rose. Y en los Knicks, Latrell Sprewell, Alan Houston, Marcus Camby, Larry Johnson, Charlie Ward. Y desde el banquillo Kurt Thomas, Chris Childs, Chris Dudley, Rick Brunson y Herb Williams. Claro, había ahí, había calidad, pero había ahí mucha leña también.
Había mucha cicuta ahí, sí. Sí.
Pero bueno, no tiene que haber duda. O sea, tiene que ser Popovich sí o sí, ¿no? O sea, no...
Vale, porque hay que hacerlo, que si no...
Por cierto, nos dice aquí Aldo Baraco, dice, simplemente es broma, es un ídolo. Aitor dice, yo soy hater de Popovich. Bueno, Aitor, tú nos comentas la mitad de las veces borracho. O sea, no se puede... No te podemos tomar en serio, es broma. Y el Venado dice, Elliot. Sí, era un crack. ¿No vamos a llegar al objetivo para las camisetas o qué? Pues, hemos decidido una cosa. Como lo hemos ido alargando, estamos al 88%, quedan 3 días. Estáis todavía a tiempo de llegar, ya sabéis. Dani, haz así a tu izquierda. Ahí. ¿Tu otra izquierda?
Yo es que esto lo hace siempre Jimón, yo
sí,
no.
Sí. Ahí. Ahí.
Parece
un manga, tío. A esta esquina, a la otra esquina. Bueno,
tira,
ahí tenéis,
tira,
tenéis el logo de NBA Adictos, ahí veréis si queréis una camiseta NBA. Quedan 3 días, si lo tenemos que alargar, pues lo alargamos. Cuando lleguemos a los 100.000 puntos NBA Adictos, vamos a sortear 2 camisetas NBA. Una entre nuestros seguidores, que sois ahora mismo 261, que por cierto, el otro día efectivamente eran bots, todos estos 100 y pico que llegaron, cómo llegaron se fueron. Y otra entre nuestros suscriptores, que sois ahora mismo 20, como decíamos antes, la última incorporación, Carlos Padiez, que se ha suscrito hace 14 minutos. Con Prime, y estamos muy agradecidos de que estéis ahí. Así que tranquilos, si no es dentro de 3 días, será dentro de 5, lo vamos a alargar hasta que lleguemos a esos 100.000 puntos y sortearemos esas 2 camisetas. Y alguna camiseta NBA adicta también habrá que tenemos por aquí. Que tenemos aún todavía algo de stock de las blancas, ¿eh? Las azules y las rojas, Dani, fueron las primeras en caer. Pues vamos a ir con el opino de que sin antes escuchar lo que me decía Dani que yo pusiera. Él me ponía She Was Hot de los Stones. Pues yo voy con un clásico entre los clásicos de los Stones, ni más ni menos que Paint It Black. No colors anymore, I want them to turn black.
opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué.
Ayer me bebí mi primer cubata desde el 12 de marzo de 2020 y cada vez que ponemos muy suavito y muy de sobremesa, de señor mayor, y cada vez que pongo el opino de que me teletransporto a cierto momento y qué ganas de tomarnos una copa bailando Ojete Calor. La verdad es que sí.
El cambio que has hecho con los Stones ha sido doloroso.
Sí, bueno, había que hacer la transición de alguna manera. Dice Aldo Baraco, no sé qué pasa, que lo veo todo negro. Pues posiblemente seas Monty Williams.
Ese es Monty Williams.
Posiblemente seas Monty Williams. Dani, tenemos mucho de lo que hablar. Hicimos el post-partido ayer con Jimón, así que tampoco nos vamos a volver a recrear sobre el partido, pero sí que tenemos que hablar de las finales. Pero si te parece, lo que estábamos comentando... A micro cerrado justo antes de entrar, porque tenemos novedades respecto a la selección estadounidense que va a ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, uno que no va a ir.
Bueno, no, todavía no es seguro que no vaya. Salió la noticia, ¿no?, de Zach LaVine, que ha entrado en protocolo. Uh-huh. Por cierto, protocolo que ayer jugó con la selección española.
Cierto.
Ajá, no sé, yo lo dejo ahí. Por lo visto no se ha descartado y se está hablando de que la selección estadounidense ya viajaría a Tokio, porque tienen que viajar ya. Ellos, uh-huh, cuando llegan tienen que estar 4 días, no ellos, todos los atletas tienen que estar 4 días de confinamiento, con lo cual ya las cuentas no salen, tienen que irse ya, y se habla de que Lavin pues viajaría más tarde. Recordemos que un tal Devin Booker, Jrue Holiday todavía están jugando finales. Uh-huh. Que si se van a un séptimo, pues ya no les llega para el primer partido. Yo no digo nada.
Yo estaba diciendo y he dicho en foros privados nuestros, dice Rubén, al final irá Le Protocol, Le Roncero. Sí. Dice Aldo Baraco, iba con los Suns hasta que vi al subnormal contando dinero. Bueno, sí. Ainhoa, puedes pasar sin problema por detrás, no tienes que caerte por el camino para no salir en imagen, ¿sabes? Es prioritario que sigas viva antes que...
Sí.
Que salir.
Se ha hecho 1000 kilómetros para irte a buscar.
Te decía que... ya no sé qué estaba diciendo.
Hoy sí que son adictos en familia, ¿eh?
Sí. estábamos hablando... Se me fue la...
Sí, no, en el foro interno que... Puedes tener
que tengo mis dudas
de lo que pueda
tengo
pasar
mis dudas de del rendimiento de la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, porque esta ya es una selección de o E, y tengo dudas en varios aspectos. Tengo dudas con el tema del cansancio, les he visto bastante cansados en los partidos que he visto de preparación, quizás quitando precisamente a Zach LaVine, que ha entrado ahora en protocolo, que no jugó playoffs y que no estuvo en la burbuja y se le veía un poquito mejor. Y curiosamente, a Lillard y a Durant, que vinieron de playoffs, que deberían de estar un poco tocados anímicamente, yo creo que también es un punto el querer olvidarse de la eliminación y resarcirse con la selección. Pero luego al resto del equipo lo vi como falto de energía. Y luego, pues la motivación que puedan tener. Y que, Dani, no deja de ser... ¿Cuántos jugadores han dicho que no? ¿15?
Muchísimo. ¿20? ¿25? Sí. Aquí yo creo que hay varios factores a monitorizar. Primero, Estados Unidos es favorito. Aquí nadie va a decir lo contrario, o al menos yo no voy a decir lo contrario. Es favorito, favoritísimo. Segundo, jugar con Kevin Durant es trampa.
Claro.
¿Vale? Que luego esto no te asegura, porque al final... vamos a lo que siempre comento o comentamos, que esto es deporte y aquí las matemáticas no existen. Hay muchas posibilidades de que ganen los favoritos, como en todos los deportes del mundo, pero hay muchos factores y se dan muchos factores en estas Olimpiadas. Unas Olimpiadas que llevas un equipo D, unas Olimpiadas que ya vienes con el mal sabor de boca del equipo en el Mundial pasado, no adaptándose a la FIBA, a las reglas FIBA, es un deporte diferente a lo que juegan ellos. Popovich yo creo que tampoco estuvo muy acertado en aquel Mundial. Esto no quita que sea probablemente el primero o segundo mejor entrenador de la historia NBA, ni va a quitar que no ganas en el oro, o la plata o el bronce. Y tercera cosa, este equipo va a estar recluido en su hotel. Esto no es ir a la Villa Olímpica y claro, mezclarse con gente, ir a visitar aquellos pasos de peatones tan famosos que hay en Tokio o el Monte Fuji. No, esta gente, si siguen los protocolos, es cierto que normalmente estas selecciones de Estados Unidos, sobre todo la de baloncesto, no duermen en la Villa Olímpica, duermen en la Vila, en la Villa Olímpica, me ha salido en catalán, estuve en Barcelona hace poco además, duermen en hoteles, pero que están todos para ellos, ¿no?
Claro.
Si criticábamos y dijeron que acabaron hasta los huevos de la burbuja de Orlando, pues imaginaos en un país diferente, ¿no? Yo creo que por ahí la falta de motivación, que yo seguro que hay muchos jugadores que están sin falta de sin esa motivación extra, que es un oro, el que puedan acabar rayados al día 4 de estar allí y protocolos para arriba, protocolos para abajo, pues bueno, se dan muchas circunstancias para que pudiese haber un petardazo.
Mira, el tuit de Charania en concreto, os lo voy a poner en pantalla para que lo veáis como lo vemos nosotros. Compartir pantalla y tuit de Charania. El jugador del equipo de la selección estadounidense, Zach LaVine, ha sido metido en el protocolo de salud y seguridad y no viajará con el equipo a Tokio hoy. La Federación de Baloncesto de Estados Unidos espera que LaVine sea capaz de unirse al equipo en Tokio más adelante esta semana. Bueno, no le descarta, pero tampoco ayuda. Tampoco ayuda.
No, pero yo es lo que te estaba comentando. Ha salido esta noticia. Este señor jugó ayer un partido contra España.
Claro.
Pero ya no solo por los jugadores españoles, por sus compañeros.
Pero es que,
¿no?
lo del protocolo a mí me trae loco, porque con lo fácil que es y lo hacen muchas veces con otras cosas, ser absolutamente transparente, ¿no? Estamos hablando de un protocolo donde teóricamente jugador que era contacto estrecho o era positivo entraba en protocolo inmediatamente. Sabemos que LeBron James no entró en protocolo. Sabemos que el hermano de Antetokounmpo entra en protocolo. Sabemos que son, hablando mal y pronto, culo y mierda. Están todo el día juntos. Leía por ahí que es que podía ser por un contacto a través de la pareja de Thanasis, y entonces que no habría tenido contacto aún con Giannis. Coño, pero explícalo. Si es así, explícalo. Porque lo normal es que digamos, a ver, ¿por qué este sí, lo otro no? Lo mismo con Zach LaVine. Si lo has metido en protocolo porque es positivo, tendrás que meter en protocolo a todos los que han jugado con él, españoles y estadounidenses. Y si es porque ha tenido un contacto con otra... Coño, explícalo. Pero es que si no, queda tan raro, Dani. Es decir, ¿por qué este sí y el otro no?
Hay mucho miedo, Manu. No solo en el baloncesto, que claro, llevar al drip... Perdón, iba a decir dos palabras que no podía decir, que era DT, no lo voy a decir. Llevar al equipo de la selección americana, pues es uno de los puntales de los Juegos Olímpicos en todos los años, pero no solo en eso, en todos los deportes, tú lo comentábamos, están saliendo casos, ya acaban de llegar, están empezando a llegar todos los atletas a la Villa Olímpica.
Último dato eran 68 positivos en la Villa Olímpica, 4 de ellos de deportistas, el resto de staff. Y varios, no sé si eran 20 o 25 deportistas que están de momento aislados a la espera de resultados.
Yo creo que en general en Tokio, ya no hablo solo de baloncesto, hay mucho millón porque ya sabéis que yo soy muy olímpico, de hecho, mira, si miráis, los que me estáis viendo, este póster que tengo son de todos los carteles de, claro, de una chorrada, ¿no? De todos los carteles de las Olimpiadas, que me lo compré en Lausana. Comentaba, hay mucho miedo, yo creo que hay mucho miedo en Tokio, en la organización, de que pueda haber un brote en algún deporte y te puedas quedar a lo mejor sin una competición,
claro.
Llámese, yo qué sé, hípica, tiro de con arco o lo que sea, ¿no? Entonces por ahí yo creo que van a ser muy cuidadosos con las informaciones. No creo que vaya a haber toda la transparencia.
Y no solamente
que
eso, Dani.
Que haber en estos casos,
¿eh? Ya hemos comentado varias veces que la sociedad japonesa está bastante en contra de que se vayan a celebrar finalmente los juegos. Ya comentamos que hay unas cláusulas que son unas cantidades millonarias que tendría que pagar Japón en caso de querer cancelarlos al COI, porque el COI no quiere cancelarlos. La última encuesta decía que el 80% de los japoneses están en contra de la celebración de los Juegos y que un 66% de los japoneses creen que va a haber brotes por culpa de los atletas que acudan a los Juegos. Y en concreto Tokio está registrando ahora mismo cifras similares al pico de la pandemia. Hay que recordar que Japón, como en otros países, han llegado ya al tope de vacunación porque hay hay una cantidad importante de población que no quiere vacunarse y que se niega a vacunarse. Entonces, eso es un problema. Es un problema no solamente por la gente que no se vacuna, que se puede morir y demás, sino porque el virus sigue moviéndose.
No se va, no se va.
Sigue vivo conviviendo también con gente vacunada, con lo cual... entrenando para encontrar la manera de ser resistente a las vacunas
comenta Aldo Barraco, ¿no?
Dice Aldo Barraco, dale. Bueno, aparte de lo que hablabais de Nigeria, que luego comentaremos, que respecto a los protocolos, la selección lleva la pauta completa. Dice, no están vacunados todos, no era obligatorio vacunarse para competir, eso tenía entendido. Sí, los atletas tienen que vacunarse para competir. De todos modos, ya sabemos que hay casos de gente vacunada que si no ha cumplido... Yo, por ejemplo, hoy hace 21 días que me puse la vacuna de Janssen. Yo, estando con la pauta completa, hace 10 días me podía haber contagiado y estaba vacunado. ¿Qué pasa? No había llegado al punto. E incluso gente que sí que ha completado ese ciclo y teóricamente está inmunizado, no son infalibles. Va a haber un tanto por ciento que se puedan contagiar igual. Y aunque esté inmunizado, sí, puede ser portador y contagiarlo. Hay muchas variables.
Es que...
Sí, sí, eso. Que hay muchas variables por eso los protocolos.
Me comentaba eso, que inmunizados no vamos a estar. Porque tú estás a un 60% y pico, yo estoy a un 96%. Yo ya conozco casos directos de gente con las dos dosis y que ha dado positivo. Uh-huh. Y que no se encuentra mal, ni hay que temer por nada raro, oye, no. Hostia, pues notaba como un poco de mocos y tal, y por haber estado con un contacto estrecho, él ha dado positivo, pero los que estamos vacunados no va a pasarnos nada grave. Eso es, claro, el mensaje que hay que dar, pero hay que vacunarse, ¿no? En cuanto a los deportistas, bueno, tú puedes dar positivo estando vacunado. Todos los atletas, los no sé cuántos habrán, 7.000 que vayan allá a Tokio, los que sean, todos tienen que estar obligatoriamente vacunados. No solo ellos, los entrenadores, los jueces de línea, los árbitros... todo el mundo tiene que estar vacunado. Ahora, esto no quita pues que puedan saltar casos, pues yo qué sé, pues estás en el hotel y
no, lo que sea.
Y el señor del restaurante pues se lo contagia, ellos no lo saben y se van pasando.
Claro.
En ese sentido, hay que ser muy muy hermético. Uh-huh. Y me extraña tanto de la sociedad japonesa lo de que no se quieran vacunar. Me extraña tanto una sociedad que es tan, no voy a decir sumisa porque no está bien dicho, pero que son todos tan de hacer lo que se les diga y no hay lugar a reproche, ¿no? Uh-huh. No sé, me extraña muchísimo de esa sociedad, pero bueno, yo tampoco la conozco perfectamente.
En fin. Estaba mirando... Nada, no, pues estaba buscando datos, pero es increíble la cantidad de fake news que hay con todo este tema. Uno googlea y es que las primeras 6 o 7 son unos bulos que dices, en fin.
Y luego las siguientes son porno, o sea, que tienes que ir a la siguiente página.
Dice Mario Luni, Abalde dio positivo estando vacunado en los playoffs de la Liga. Chris Paul también dio positivo habiendo estado vacunado. Es eso, es lo que dice Dani, ¿no? Que te da no es inmunidad, no es invulnerabilidad, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Dani, decías, ¿no? El Janssen tiene un 60 y pico, que no es que yo esté al 60 y pico, es que si todo el mundo se vacunara con Janssen, como sociedad tendríamos un 60 y pico, ¿no? No es para todos iguales ni demás. Pero vamos, que incluso la mejor de las vacunas que tenga un 99%, hay un 1% que lo puedes coger. Pero bueno...
Esto es tan sencillo como todas las vacunas que ponemos, no hay ninguna, claro, probada que sea 100%, claro, pero no... La gripe...
La vacuna de la gripe, según el año, está entre el 50 y el 55, y la damos por buena. Exacto. Y vamos para adelante. ¿Qué pasa? Que es que la gripe, aunque mata a mucha gente, pues no es tan brutal como ha sido este coronavirus. Pero no estamos aquí para hablar de coronavirus, no estamos aquí para hablar de vacunas ni de COVID. Sí que voy a aprovechar que tengo aquí un experto en Juegos Olímpicos y en baloncesto para que me des tu opinión sobre la competición de baloncesto de los Juegos Olímpicos. Porque yo, absolutamente desde mi ignorancia, lo digo así, en un grupo que tenemos, yo dije, no, España, las medallas, pero lo veis por las medallas. Realmente era un poco por trolear, porque no tengo ni idea. De hecho, hasta que tú lo comentaste, no sabía ni el grupo en el que estaban, que si no me equivoco, si no recuerdo mal, es Eslovenia, Argentina y Japón, ¿no?
Sí, sí, sí. No es el grupo mejor, evidentemente no tener a Estados Unidos es un... Bueno, es un qué y no, porque, a ver, vamos a explicarlo un poco. Son tres, no sé si a la gente le interesa esto, ¿eh? Son tres grupos de cuatro, uh-huh. Pasan los dos primeros y pasan dos de los tres mejores terceros, con lo cual, pues evidentemente Estados Unidos va a pasar y España lo normal es que pasase también, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te pones con Estados Unidos en el mismo grupo, luego en cuartos de final, pues no te cruzas con ellos porque no te cruzas con los del mismo grupo. Va a ser un sorteo, por cierto. Uh-huh. Esto no va a ser el primero del grupo C contra el tercero del grupo... No. Van a rankear los cuatro mejores, uh-huh. y luego se van a medir contra los cuatro peores en un sorteo, siempre que no se junten con los del mismo grupo, ¿vale? Argentina, Japón, España, Eslovenia. Para uh-huh. mí es un grupo duro. Sobre todo jugar con el equipo anfitrión, a mí es una de las cosas que menos me gusta en cualquier deporte. Luego uh-huh. en el grupo B tienes Australia, Alemania, Italia, Nigeria. Uh-huh. ¿Eh? Y en el grupo A tienes a Estados Unidos, que jugaría contra Irán, sí. Francia y República Checa. Uh-huh. O sea, es un grupo muy asequible también para no pasar sin problemas.
Y...
Hola.
Sí, tenemos por aquí visitas hoy.
Sí, sí.
Sí, el otro día también pasó y decían por ahí, ¡Merlos, un Merlos! Lo que pasa es que aquí la gente... Somos al revés que la gente. Aquí vamos vestidos en casa y luego a la playa ya.
Gracias. Gracias.
Dice Mario
Lini... Yo tengo dicho... Sí, di.
Dice Rubén, hay que quedar primero del grupo. Y dice Mario Lini, la pregunta de todos los años, ¿qué hay que hacer para evitar a Estados Unidos de todas las Olimpiadas? Yo te iba a preguntar.
Este año es más jodido. Este año claro. Es más jodido de saber por qué es sorteo, ¿eh?
Yo te iba a preguntar por favoritas. Antes lo decíamos, hablando de Estados Unidos, que yo diga que a mí no me sorprendería que pinchasen y no se llevasen el oro, no quiere decir que no sean favoritas para mí. Para mí, Estados Unidos, como decía hoy Escariolo, incluso decía, si están a su nivel, incluso estando por debajo de su nivel, son los favoritos. El nivel es el que hay. Luego, del resto, a mí me ha llamado mucho la atención, aunque aquí hay como opiniones encontradas, ¿no? No he encontrado a nadie que sea un término medio que diga, bueno, pues no lo sé. Aquí hay gente que está muy arriba con Nigeria, que dice, ojo que van a dar la sorpresa y va a ser medalla, o gente que dice, os estáis viendo muy arriba con Nigeria, solo físico y ni pasan de grupo. ¿Cómo ves tú las selecciones y quién crees que puede dar la sorpresa?
Yo, en una porra que hago anualmente con otros compañeros, donde hacemos porra de todos los deportes, de todas las competiciones de todo el año, la pregunta este año era quién iba a hacer plata. O sea, ya no me preguntaban ni por el oro en el baloncesto de Tokio, ¿no? Y yo he dicho que creo que va a hacer plata Australia. Fíjate yo cómo estoy de mi cabeza, ¿eh? Australia. Uh-huh. Y también creo que va a hacer, que puede tocar metal, Eslovenia. Porque es cierto que, si Doncic mantiene el nivel de playoff, es mucho nivel. Es mucho nivel lo que hay ahí.
Y está Nigeria, bien acompañado también. Sí. En Eslovenia hay un equipo que además saben a lo que juegan, que llevan tiempo jugando juntos. Y que, o sea, no es decir Doncic con cuatro mataos y se juntaron ayer. No. Ahí hay selección y vienen del preolímpico, de hacerlo muy bien en el preolímpico.
Les falta Goran Dragic, que no va su hermano. Uh-huh. Pero sí, yo es que más, además de eso, el nivel que le hemos visto a Doncic este año a mí me parece sobrehumano. Uh-huh. Y creo que eso te da para estar muy arriba, sobre todo cuando te enfrentas a selecciones de este estilo, Argentina, incluso España. Yo creo que España las va a pasar putas. Y respecto a la pregunta de Nigeria, bueno, yo creo que podrían llegar a cuartos de final, pero hasta ahí. Creo que hay mucho hype con Nigeria, seguramente justificado, pero vamos a verles competir de verdad, ¿eh? Una cosa son los partidos amistosos y otras competiciones
claro.
ante Nico Batumes y los Gasoles.
La experiencia, la gente que tiene el culo pelado de estas competiciones y demás. Por cierto, ya lo comentábamos ayer con Jimón. Muy buenas noticias para Juancho Hernán Gómez, el hermano bueno que decimos siempre aquí. Sí. Que en un principio esa lesión del hombro, esa dislocación y con esa lesión con un nombre que soy incapaz de decir si no lo leo, pintaba muy mal, pintaba varios meses de baja. De hecho, enseguida se desplazaron a que le vieran los médicos de los Wolves. Y una vez llegaron allí, han visto que no es tan grave la cosa como parecía. De hecho, va a viajar a Tokio. Y como ya comentábamos ayer, dijeron los médicos de los Wolves que el gran estado de forma de Juancho, lo fuerte de su hombro, ayudó a que esa lesión no fuera lo grave que suele ser usualmente, ¿no? Que los músculos, por decirlo de alguna manera, agarraron la articulación para que la dislocación no fuera más bestia. espera, que están por aquí comentando muchas cosas. Dice Aldo Baraco, yo creo que hay que ganar a Eslovenia. Rubén dice, pero si quedas primero, en teoría evitas a Estados Unidos, que quedará primero, se supone. Bueno, esos cálculos a veces no salen bien. Dar por sentado.
No, porque tú puedes ser primero. Sí, en teoría no jugarías con ellos porque van a haber cuatro cabezas de serie en el sorteo. Repito, es un sorteo de cuartos, ¿eh? No es
claro.
Primero del C contra el segundo. No, de los cuatro mejores, evidentemente que si quedas primero de tu grupo y primero Estados Unidos, no te vas a juntar. Pero luego el sorteo te puede deparar jugar contra Estados Unidos en semifinales.
Claro. Dice Mario Luni, yo he infravalorado a Eslovenia en 2017 y este año ya no lo hago, y este año ya no lo hago más. Rubén, para mí las tres son Estados Unidos, España y Australia. Aldo Baraco dice Australia, ojo. Mario Luni dice, tienen a Zaibul, que no han tenido en torneos anteriores. Rubén, los Wolves pueden empezar a reconstruir por sus médicos. Zaibul en básquet FIBA puede rendir bastante bien, de hecho lo está haciendo muy bien, sí, en los partidos de preparación. Y en FIBA marca diferencia su forma de jugar. Aldo Baraco y Mario Luni pensando lo mismo al mismo tiempo. Sí, sí. Yo creo que va a hacer un muy buen torneo Zaibul. Y de lo que yo he visto, que no es demasiado, he visto jugar a Francia, he visto jugar a Argentina, a Estados Unidos, a Nigeria. Y a Eslovenia. Yo estoy contigo. Australia la vi muy seria, un bloque muy potente. Sabemos que tienen bajas, no está Ben Simmons, lo cual no sé si es bueno o malo para ellos, teniendo en cuenta el estado mental en el que se encuentra ahora mismo y todas las dudas de su futuro y demás y cómo terminó la temporada. Pero he visto a un De La Vedova que ya es un veteranísimo, que evidentemente no va a ser el jugador referente y demás, ha firmado con un equipo de la Liga Australiana, pero que lo que hablábamos antes, ¿no? Va a haber selecciones con menos experiencia que aunque no esté en cancha, tener a De La Vedova en ese vestuario va a ayudar también a Australia, Joe Ingles y compañía. Ahí
sí,
hay quilates. Patty Mills, ahí hay quilates,
claro,
que pueden ser muy importantes en esos momentos en los que tiemblan las rodillas.
Ahora voy a hablar de memoria, pero Australia en el pasado, las pasadas Olimpiadas lo hizo muy bien, ¿eh? No sé si quedaron cuartos, me parece. Hostia, ahora hablo, o incluso tocaron bronce. No sé si tú lo tienes por ahí. Es un equipo que viene de hacerlo ya bastantes años bien. Se han juntado una constelación de jugadores, pues bueno, lo que decimos, ¿no? Cuando juntas una generación hay que sacarle provecho de ella y lo están haciendo, ¿eh? Entonces le ganamos en la prueba al bronce, es verdad, en Río. Yo para mí la he puesto como plata. No tengo ni puta idea de cómo eran los sorteos ni demás, ni con quién se juntarán, pero me ha gustado mucho Australia a mí de lo que llevamos viendo. Y dicho lo cual, que aquí ya venimos a hablar de NBA, Estados Unidos... Jugar con Durán es trampa, ¿vale?
Claro.
Es trampa. Y las trampas son trampas legales, evidentemente. Si vemos a un Durán, como lo vimos en las finales con Warriors cuando jugaba,
claro,
o incluso el de este año, en ciertos momentos, ¿no? Pues es una superioridad aplastante. Pero, repetimos, hay factores externos que dices, evidentemente no llevan el favoritismo ni de cuando estaba Kobe Bryant en esta selección, ni nos vamos a los años 90. No. Seguramente si comparamos con todas las Olimpiadas, es la selección menos favorita de la historia
sí.
desde que la NBA juega Olimpiadas.
Sí, sí, sí. Yo creo que es la... Desde luego, llamarle Dream Team es un insulto a la inteligencia y al y a ese término. Pero es eso, yo creo que es la primera vez que vemos una Estados Unidos de OE y eso se tiene que notar. Por cierto, que decías, hablamos de NBA, pues hay un equipo que lleva 8 NBAs, que es Nigeria. Los 12 de Nigeria son Precious Achiuwa, Caleb Agada, Obi Emegano, Chimezie Metu, que sigue siendo uno de nuestros nombres favoritos de jugadores de NBA, Jordan Nwora, que está, por cierto, con los Bucks en las finales, no juega, pero ahí está, Jalil Okafor, Josh Okoye, Ike Nwamu, Kase Taukpala, Mille Oni, Ekpe Udo y Gabe Vincent. O sea, hay ahí...
Me falta Munique.
Material. Por cierto, una selección nigeriana entrenada por Mike Brown y asesorada por Masai Ujiri, que ya sabemos, hablábamos el otro día con...
¿Y no está ahí, Manu, ¿no está Jordi Fernández también con ellos?
Creo que estaba en el cuerpo técnico.
El asistente de Denver.
Creo que estaban
está con Mike Brown, sí.
Déjame comprobarlo, pero creo que sí, creo que sí.
De todas maneras, a ver, los nombres que acabas de decir, esto no es para aspirar a medalla. Otra cosa es que en todos los torneos pues siempre puede haber sorpresas y demás. Uh-huh. Os repetimos, esto es deporte y sí, vemos para ver quién gana,
confirmado,
no para ver quién es el mejor, ¿verdad? Está Jordi.
Es asistente de Mike Brown. Ojo a este hombre, Ojo a este hombre, al futuro de este hombre, muy valorado como asistente en la NBA, muy valorado. De hecho, hubo pelea cuando se fue a Denver porque los Cavs querían seguir contando con él y demás. Ojo que dice Aldo Baraco con su hijo Luis Enrique.
No me toquéis a Lucho.
Dice, están por aquí hablando de Argentina. Argentina con Scola 2 años más viejo no la veo. Dicho esto, nos ganan seguro con 30 de Scola. Si basta que digamos eso. Basta que aquí tenemos tradición de bendecir, Dani. O sea, basta que digamos que Argentina nada para que Argentina gane el oro. Pero bueno. En fin. Ganas de que empiece y ver qué pasa, sobre todo de quitarnos todas las dudas que hay sobre qué va a pasar.
Y si me permites decir por cierto, esta gente debuta con Francia el día 25. Uh-huh. Los horarios que tengo aquí son en japonés, en Japón. Juegan a las 9. A las 9 son 7 horas menos, 9 menos 7, 2 de la tarde. Buenos horarios para verlo. Estados Unidos irán el día 28 y Estados Unidos, República Checa, el 31, ¿vale? De esa misma hora. Y quiero decir una cosa, si por lo que fuese Estados Unidos no gana el oro, que nadie se le ocurra venir a decir por Twitter o por Twitter o por donde coño sea, quitarle nada de mérito a la carrera de Greg Popovich.
Ah, no,
¿vale?
No, no.
Por favor, por favor.
Hombre, no.
O sea, eso será inaceptable.
No, hombre,
inaceptable.
Solo hay que ver los jugadores que tienen a su disposición. O sea,
me da igual que estuviese Kobe con ellos. No, me da igual. O sea, son dos cosas diferentes.
No, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Pero sí que es verdad que... Y al revés también, ¿eh? Ojo, que con este equipo gane el oro sobrado, también eso lo tendremos que reconocer. Porque es que la última sustitución ha sido Keldon Johnson. Con todos los respetos a Keldon Johnson, que a mí es un jugador que me gusta, pero está muy...
No, y que lo habrá llamado él, ¿eh? Seguramente lo habrá llamado él, porque es de
San Antonio. Estaba en el Select Team y demás, tiene mucha confianza con él y tal. Lo está haciendo bien en los amistosos, pero es Keldon Johnson. O sea, ¿sabes? O sea,
sophomore.
Pues mira, te voy a buscar las estadísticas de Keldon Johnson en la NBA.
No, mira. Sí, creo que promedió, no sé si...
En
bueno, un 13-6, es una cosa así, ¿no?
Sí, justo. En 86 ¿sí? partidos, en 86 partidos en dos temporadas, promedia 12 puntos, 5 rebotes, 1,6 asistencias. Esta última temporada, en 69 partidos, 12,8, 6 rebotes, 1,8 asistencias. Es decir,
bueno, también me atrevo a decir que va a ser poco protagonista en este equipo.
Sí, sí, pero... No. Pero es que son 12, o sea, no hablamos de una lista de 15 o de tal. Si vamos rellenando las bajas con Keldon Johnson, pues luego no nos vamos locos si caen y reconozcamos el mérito si ganan, ¿eh? O sea que, pero sí, bueno. Sí. Volvamos a la NBA, Dani. Ya hablábamos ayer de ese quinto partido, comentamos con Sergio, pero queremos también tener tu punto de vista. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste ese quinto partido? ¿Cómo ves las finales? Si como Sergio dices Bucks in six, que nos decía Julián Guede antes, o si ante este sexto partido en Milwaukee, mañana martes, en la noche del martes al miércoles a las 3 de la madrugada, ¿crees que podemos ver otra victoria fuera de casa y irnos a un séptimo? Porque tu admirado Pat Riley decía que unas series de playoff no empiezan hasta que gana un partido el equipo que juega fuera de casa. Bueno, pues esto acaba de empezar. No sé si también de acabar.
Montaña rusa ha sido esta serie, ¿no? Yo me encantaría un séptimo partido. Creo que se lo merece la aficionado NBA, la serie. Nos lo merecemos después de la mierda que hemos vivido de temporada burbuja el año pasado y tal. Nos lo mereceríamos un séptimo partido. Dicho lo cual, no creo que vaya a haber un séptimo partido. Ahora mismo, sí, ahora mismo mentalmente, ahora si quieres hablamos, ya lo hablasteis ayer, pero bueno, por dejar un poco mi opinión también. Si hablamos mentalmente, ahora mismo hay un equipo que está arriba del todo y otro que está muy abajo, está muy abajo. El subidón que tiene ahora mismo Milwaukee es tremendo. El poderío físico que tiene Milwaukee es absolutamente devastador. Y a mí se me hace muy difícil pensar que tal como estará ese pabellón, sería una proeza, ¿eh?
Sí, sí.
Que puede pasar. Ahora voy a hablar de Phoenix un poco. Evidentemente que creo que todos tenemos detectado dónde está el error en Phoenix. Esa defensa que está haciendo Jrue Holiday sobre Chris Paul, que lo ha desconectado totalmente en la serie, a partir del segundo partido sobre todo ya, lo ha desconectado. Y desconectar a Chris Paul, ¿qué significa? Que tiene que jugarse más tiros Devin Booker. Devin Booker tiene 24 años al final, y al final acaba siendo el Devin Booker de los 60 puntos en los años anteriores.
Y no solamente más tiros, sino que tiene que manejar más el balón. Se ha hablado mucho de esa última jugada. No voy a entrar en si es falta o no es falta. Estos baloncestos son las finales. Ni siquiera Devin Booker lo protestó. O sea, que ya no voy a entrar en eso. Pero se ha hablado mucho de que en esa jugada la bola la tiene Devin Booker. Chris Paul está abierto sin nadie cubriéndole. Bueno, está Holiday pendiente de él. Y es Holiday el que va a la ayuda a Devin Booker, dejando solo a Chris Paul. Y eso viene dado por el mal partido de Chris Paul. Me dicen, estos, claro, no le puedes dar en la última posesión. Dos jugadas antes le había lanzado un pase a Ayton, que era más que un pase, era una venganza, ¿no? O sea, era una barbaridad. Había perdido otro balón con Holiday y la cosa, claro, cuando está así en momentos calientes. Y eso hace que Booker tenga más balón, se espese un poco más también, porque al fin y al cabo él no es un base, se desgaste también, y ya no van a hacer ese juego de pick and roll, sino que, como dices tú, esto acaba siendo el Devin Booker de los 60 puntos de intentar la heroica, y el dato que veíamos el
y te
otro
puede
día...
salir, te puede salir bien un partido, pero estamos ya a unos niveles, recordemos que estamos viendo las finales NBA, que es el top de lo top, el más de lo más.
Es que, ¿de acuerdo? Dani, el dato del otro día era escalofriante. Decía, de los últimos 11 partidos de 40 puntos o más en finales, tan solo 3 fueron victoria. O sea, te dice claramente que cuando un jugador se va por encima de los 40 puntos en unas finales, es porque lo está intentando hacer él solo y así no se gana.
No. Puedes ganar un partido, pero unas finales no. ¿Qué pasa cuando desconectas a Chris Paul, como muy bien lo has desconectado a los Bucks, que ahora hablaremos de ellos o hablaré de ellos muy rápidamente? Bueno, pues necesitas un Booker Hero, que puede hacerlo, y lo que haces es desconectar a DeAndre Ayton. Estamos viendo un DeAndre Ayton prácticamente desaparecido. Recordemos que Ayton, yo para mí no es un generador, es un finalizador, es un camión de la basura que recoge toda la porquería que le eches ahí abajo. Él la acaba recogiendo, pero es que no le estás echando nada, no le estás ayudando nada, y esto es parte de desconectar. Y yo lo centro en Chris Paul, pero bueno, también podríamos hablar de otros jugadores que han dado un pelín, un paso atrás. Yo creo que también mentalmente el tema de Mikal Bridges, de Cam Johnson, creo que mentalmente
pero por
están
ejemplo,
un poco, no les voy a decir asustados, pero tal.
Pero, por ejemplo, Dani, yo creo que Cameron Payne es el jugador que es. Mikal Bridges es el jugador que es. Te puede hacer un partido, te pueden hacer partidos de mucha anotación, pero son otro perfil de jugadores. Mikal Bridges es un obrero, es otra cosa. Cameron Johnson te puede brillar un día, pero sobre todo te va a hacer en defensa. Claro, lo que no puedes hacer es que DeAndre Ayton no vaya a la línea de tiros libres. Y hay mucha gente que coge, mira el box score y dice, ah, es que los Suns tiraron menos tiros libres, les perjudicaron los árbitros. Es que depende del juego, porque es que DeAndre Ayton está recibiendo lejos del aro, cubierto. No está yendo a machacar, que es donde puedes provocar falta. No está teniendo espacio para penetrar y finalizar un pick and roll, que es donde puedes provocar falta. Claro, si DeAndre Ayton tiene que hacer bandejas a 3 metros, pocas faltas va a provocar.
Exacto, sí, sí. Y bueno, esto todo es mérito de... Iba a decir de Mike Budenholzer, hay mucho mérito de Mike Budenholzer. Budenholzer ha ido haciendo unos ajustes en todos los playoffs tremendos. Han habido días en que ha estado negado, pero como norma general, yo creo que Budenholzer ha dado un paso adelante y nos va a callar muchas bocas. Y me alegro por él.
A mí el primero.
Y yo también. y a mí el primero y medio. Pero es innegable decir que Budenholzer está pasándole la mano por la cara a Monty Williams. Bucks se aprovechan de lo muy bueno que tienen. Es un equipo con un poderío físico espectacular. Prácticamente no estamos viendo a Brook López.
No.
Porque es que metes a Antetokounmpo ahí abajo y es que está, bueno, lo que es el mejor jugador de la serie. Mejor jugador
es
de la serie.
Otro
lo decíamos
de los motivos,
con un 2-0 en contra y lo decimos ahora.
Otro de los motivos por los que Ayton está también más flojo. Porque no es lo mismo tener que defender a Brook López que tener que defender a Anteto todo el rato. Todo el rato. Y además, con cuidado de no cometer faltas para que no pase lo del tercer encuentro. Entonces, son defensas que le desgastan mucho físicamente, que además no castigan a Anteto, porque, hablando mal y pronto, no le ha soltado una hostia que queda dolorido y la siguiente se lo piensa, aunque Anteto no es de pensárselas mucho, ¿no? Pero eso sabemos que a veces funciona. Haces una falta fuerte para marcar el nivel y a partir de ahí, pues el rival se lo piensa un poquito. No, son defensas, buenas defensas. Lo que pasa es que Anteto está sublime, pero Ayton está defendiendo bien sin falta, se está colocando muy bien, está basculando muy bien, está yendo bien a las ayudas, pero está teniendo que hacer muchísimo trabajo y acaba derrengado un tío de 22 años, casi 23.
Sí, sí. También es cierto que el resto de defensa de Suns, lo estamos centrando todo mucho en la defensa de Holiday y demás, pero la defensa de Suns, bueno, también tiene un capítulo aparte que no creo que sea el día. Decía el mérito de Budenholzer, lo fácil es irse a hablar de Antetokounmpo, que va a ganar el MVP, evidentemente. Lo de Middleton también es fácil ir a que es un jugador que cuando tiene el día es imparable. Y la defensa de Jrue Holiday, pero yo voy a decir otro nombre que creo que no ha salido en todos los tweets que hemos hecho últimamente. El mérito que puede tener de este anillo, John Horst, jugársela en verano, dándole un pastón a Jrue Holiday. Lo fácil era quitarse encima a Bledsoe, pero se la jugaron, fueron valientes, tienen al equipo hipotecado.
Sí, sí.
Para 3 o 4 años, pero joder, de momento ya tienes unas finales.
Lo decía el otro día Zach Lowe.
Y el sexto en casa.
Lo decía el otro día Zach Lowe. Decía que esto de Anteto trayendo el anillo antes incluso de entrar en su contrato de renovación. Y decía, tú imagínate, yo se lo decía ayer a Sergio, Dani, tú imagínate que Anteto no hubiera renovado. Que fuera agente libre. Imagínate lo que estaría. Vamos, sería, aprovechando que está ahora Rubén por aquí, que ayer no estaba, sería todo Lakers, ¿no? O sea, veríamos a Anteto más con la camiseta de Lakers que con la de Bucks.
Realmente, yo creo que las series son muy fáciles de analizar. Yo creo que más ajustes en un sexto partido es imposible hacer. Ya no puedes hacer ajustes. Pero es que vamos a ponernos ahora un poco a pensar en clave de Suns. Está muy claro dónde está el problema. La manera de ahogar a que le han sometido a Chris Paul. Bueno, pues hay que buscar una solución a eso. Dicho lo cual, con la muy buena defensa de Jrue Holiday, lo mal que ha estado Chris Paul y por ende seguramente esos tiros forzadísimos de Booker y Ayton, que ha desaparecido en ataque. Dicho lo cual, el partido 5 y el partido 6 se ganan en los últimos minutos y concretamente el partido 6 se llega al último momento con a dos abajo Suns y con posesión, ¿eh? Sí. La cagada de que le roba el balón Jrue Holiday, ¿no? La serie está igualada, lo normal es que gane Milwaukee el sexto, pero
yo creo
ya acabó. La serie estaba muy igualada tras el 2-0, lo dijimos aquí. Sí. La serie sigue estando igualada con un 3-2 y jugando fuera. Lo normal es que ganen Bucks, si no es en el sexto, será en el séptimo. La dinámica la tienen ahí, pero está siendo una serie y unas finales cojonudas, hostia.
Sí, sí. Yo lo decía ayer, yo después del segundo partido decían 4-0, a pesar de que antes del primero decía serie larga, luego pues he tenido que recoger cable, los Bucks han reaccionado muy bien. No me esperaba esto de Budenholzer, sinceramente, después de la serie de Nets. A pesar de lo bien que lo ha hecho durante todo el año, yo frente a los Nets volví a ver al Budenholzer de las dos últimas temporadas en casi todos los partidos y no me gustó, entonces no me lo esperaba en las finales. Me ha sorprendido, me ha callado la boca, como decíamos antes, y claro, yo creo que ahora aquí hay varios factores, ¿no? Yo creo que Monty, no sé si está pagando la novatada, si está superado, si es que confía demasiado en Chris Paul, pero ayer, por ejemplo, cuando llegan a estar más 16, sienta a Booker, empieza el parcial de Bucks, Chris Paul está absolutamente horrible, y ya no digo que meta a Booker, que yo creo que le da demasiado descanso en ese parcial, sino que ni siquiera pide tiempos muertos para cortarlo, ¿no? Que son cosas que dices, no lo entiendo, ¿sabes? Haz algo. Como decía Mike Malone el otro día en el podcast precisamente de Zach Lowe, decía que a veces le decías algo, bueno, tú eres de protestar a los árbitros y cabrearte mucho y tal. Decía Mike Malone, a ver, que quede entre nosotros, a veces no me cabreo tanto. Lo que pasa es que veo que me están haciendo un parcial, pues la monto para que me piten una técnica a mí y quitarle presión a los jugadores y tal. Y que se monte un circo y cortarle el ritmo al rival, ¿sabes? Pero en el fondo no estoy tan cabreado, ¿no?
Sí. A mí me da la sensación de Monty, ahora no es por hacerle de menos, ¿eh? Porque para mí ha sido el segundo mejor entrenador del año, no vamos a discutir sobre eso ahora, que tú piensas que es el primero, pero sí que es cierto que durante los playoffs se le han visto cosas buenas, pero me da la sensación que tanto Monty como la franquicia, como el equipo, son un equipo que cuando las cosas, cuando el agua fluye, todo va bien. Cuando no hay que tomar decisiones complicadas ni pensar mucho, todo va su camino y es muy fácil y se gana fácil. Cuando hay que hacer ajustes y demás, me están dando la sensación que están un poco fallones. No solo con Paul, hubo no sé qué partido, diría que fue el tercero, muchísimo tiempo con DeAndre Ayton en el banquillo, sí, aunque tuviese...
Por las faltas, no, tuviese cargado cuatro faltas y...
Te estaban jodiendo,
y con Booker también lo
estaban
hizo.
Jodiendo muchísimo bajo el aro.
Claro. Por cierto, nos dice Aldo Baraco si se sabe de audiencias, Rubén le dice no muy altas, las audiencias son mejores que en la burbuja, pero todavía son peores que 2019. Pero ojo, lo vuelvo a repetir una vez más, estamos hablando de audiencias solo de la tele normal, de la ABC, la ESPN, la que sea que lo esté dando este año, que no recuerdo cuál es, pero solo es de esa tele normal, que fijaros más en los porcentajes que en los totales. Porque si vamos, los porcentajes sí que han subido bastante. Lo que pasa que el número de telespectadores de tele normal en Estados Unidos, igual que en todo el mundo, ha bajado mucho. La pandemia ha acelerado el cambio en las costumbres de consumo. Vamos más al on demand, al Netflix, además, al Twitch. El otro día había más de 500,000 de personas conectadas al Twitch de la NBA durante las finales. Esos 500,000 de personas que no están viendo es el partido en una retransmisión normal. Hay un cambio de costumbres y no podemos volver a mirar las audiencias de 2015, de 2016 o las audiencias de la final universitaria de Bert y Magic. Eso no va a volver, jamás. Jamás va a volver. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es en tantos por ciento y en cómo se crece por otras vías. Dani, tú y yo...
De todas maneras, también, sí, de todas maneras, también hago spoiler. Si el año que viene hay unas finales LeBron contra Durán, pues habrá el doble de audiencias de las que hay ahora. Claro. Son mercados que son los que son y son jugadores que, bueno, para nosotros no tienen que decirnos quiénes son Antetokounmpo, Paul, Booker y compañía, pero para el aficionado medio, para el aficionado de fútbol americano, que es el que te da, en Estados Unidos, el que te da el pico de más, claro, de subir esos porcentajes, ver unas finales Milwaukee-Phoenix, yo creo que no les atraen lo suficiente. Evidentemente, un séptimo partido lo verá todo Dios.
El otro
día nunca llegaremos a esos niveles.
Lo decíamos
de un
el otro
Lakers,
día, que unas finales Suns-Bucks a medio-largo plazo son buenas para la liga, para la salud de la liga, para evitar la concentración de superestrellas y más con cómo se han construido estos dos equipos. Es bueno para la liga que estos dos equipos estén en las finales. Es bueno para la salud de la liga que pues si gana Antetokounmpo, gane un jugador que ha rechazado irse a otros equipos con superestrellas y demás, que se ha quedado en el equipo que le ha drafteado y demás. Enseña otra vía y eso es bueno para la liga. Pero a corto plazo, evidentemente, es lo que dices tú, a corto plazo lo mejor para la liga es un Lakers-Nets o un Warriors-Nets o cosas así. Se nos ha tenido que salir Dani, pero bueno, eso es lo que estamos diciendo. A corto plazo sería mejor otro tipo de final, pero a largo plazo es bueno para la liga. Esto, ¿estás con nosotros, Dani?
Sí, estoy. Sí, lo he comentado. Aquí hay mucho aficionado medio que lo que le interesa ver es si pues LeBron llega a Jordan, pues hay que ver a Kevin Durant, ver a Stephen Curry, demás. Bueno, seamos claros, Giannis Antetokounmpo todavía, yo creo, a ojos del aficionado medio NBA, no lo ponen en el top 5 de mejores jugadores.
Claro.
Creo,
Claro. Pero bueno, en fin.
Que no es nuestro caso, ¿eh? No es nuestro caso.
Sí, no.
Disfrutando, de verdad, ¿eh? Hacía tiempo que no disfrutaba tanto unas finales.
Yo, para mí, me cuesta elegir, pero seguramente, quitando factor emocional, ¿no? Evidentemente, yo, por motivos obvios, las finales de 2017 y 2018 las disfruté como un enano, ¿no? Pero baloncestísticamente hablando, de emoción en los partidos, de emoción en la final, del significado que tiene, yo creo que desde 2014, si no desde 2010, no disfrutaba unas finales como estoy disfrutando estas,
Sí.
Pero bueno, en fin.
Correcto, sí.
No sé si quieres comentar algo más, Dani, o bajamos la persiana.
No, muy rápido, sí. No, bajemos la persiana diciendo que se me está haciendo muy larga la temporada de NBA. Y no entiendo por qué tiene que haber tantos días entre un partido y otro. Me parece que es la vez de la historia que más me están durando, para que estamos en julio, además.
No, yo en ese sentido,
tres días entre uno y otro.
Yo en ese sentido estoy en o sea, a mí también se me está haciendo larga la temporada, pero entiendo que descansen. Con el historial de lesiones que ha habido durante toda la temporada, podemos esperar un día más. Ahora ya lo que quedan, pues eso, mañana se juega el sexto. En caso de haber séptimo, habrá solamente dos días, y eso que hay viaje. Pero este año han querido meter un día más por tema de descanso de los jugadores. Y decía Salud, yo no soy tan exagerado, pero decía Salud, oye, con las finales que estamos teniendo, coño, dejarles descansar una semana entre partido y partido y tal, eso ya me parecería exagerado. No, pero sí que me parece bien que se les cuide un poquito. Y oye, ya llegados a este punto, ya que estamos a mediados de julio, pues que nos hubiéramos ahorrado 5 días. Bueno, pues 5 días podemos estirar lo que...
A quien se le diga que para la Virgen del Carmen no tenemos campeón NBA, le dice dónde estamos.
Dice Aldo Baraco, ¿cuándo
el séptimo
el séptimo?
Sería el jueves.
De jueves al viernes. De jueves al viernes a las 3. Veremos si hay séptimo o no. De todos modos, mañana volveremos por aquí. Tenemos que hablar con José Manuel Puertas a ver si qué día de esta semana puede estar con nosotros para hablar de esa biografía de Giannis Antetokounmpo y de todos modos haremos la previa de las finales de este sexto partido y a ver qué pasa, a ver si el miércoles comentamos un campeón o el miércoles decimos que tenemos séptimo el jueves. De momento, hasta aquí hemos llegado en el capítulo 341. Dani Gea, muy buenas noches.
Saludos, adiós.
Y a todos los que estáis por aquí en Twitch, Aldo Baraco, Rubén Underground, ¿qué más tenemos por aquí? Estáis los de siempre, Mario Luni. Estoy dando para atrás al chat, que se esté, que se note que me cuesta ver quiénes estáis. Bueno, gracias a todos los que estáis por aquí. No sé si queréis que hagamos alguna raid. Vamos a ver quién está por aquí disponible. Pues os vamos a mandar a nuestros amigos de Massive Ball. Así que si queréis seguir hablando de NBA, comentando con ellos, ahí os quedáis. Nosotros volvemos mañana. Muchísimas gracias. Y por supuesto también a todos los que estáis en iTunes, Spotify. ¡Un saludo!